Mis amigos, buenas tardes. En el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 1, tiene un maravilloso pensamiento. Job, capítulo 1, versículo 1. Hace muchos años que hemos querido hacer un trabajo acerca del libro de Job. No porque no se hayan hecho muchos trabajos acerca del libro de Job, se han hecho muchísimos trabajos. Hay varios libros en casa que tengo de personas que han escrito acerca de Job. Hay en la Universidad de Andrews un doctor en el libro de Job. Ha pasado toda la vida estudiando Job. Era amante de la literatura y un día su madre le dijo, si quiere aprender literatura, lee la Biblia. Él no lo podía creer. Oí la confesión de este doctor en un lugar donde estaba hablando. Y él decía que empezó a leer la Biblia y estaba maravillado de los contenidos poéticos, de los poemas y las poesías que ven en la Biblia, principalmente en la literatura judía. Pero un día la mamá le dijo, ¿tú quieres leer la cumbre de la literatura en la Biblia? Lee el libro de Job. Y él empezó a leer el libro de Job. Y pasó toda su adolescencia leyendo el libro de Job. Y llegó a la universidad y hizo un doctorado en el libro de Job. Ahora es el maestro en la Universidad Andrews del libro de Job. Y toda su vida ha sido el libro de Job. Imagínense si hay mucho que decir. Es curioso saber que el libro de Job es como la llave para entender toda la Biblia. Y es interesante notar que el libro de Job nos encamina en la senda de conocer a Dios. Y es hermoso saber que el mismo Job, a pesar de ser quien era y de Dios hablar de él como habló, el mismo Job, cuando se encontró con Dios, reconoció que no conocía a Dios. Un desafío para nosotros. Permita Dios que este fin de semana se encienda en nosotros el interés y que comience el empeño por parte nuestra de conocer más a Dios. Hace 29 años que caminamos juntos. Y si quieren exactamente la fecha, hace 29 años, hace 2 meses y 13 días que caminamos juntos. Todo comenzó una tarde del 30 de junio de 1979 en la iglesia de Gascue, donde me bautizaron. Tenía 19 años. Allí comencé a caminar con él. Escogió a mi esposa, escogió a mis hijos, escogió lo que debía estudiar y cada paso quiero que lo escoja. La razón por la que estoy aquí dándole 5 días de mis vacaciones, porque este año ya había cubierto todas mis salidas y hablé con el presidente antes de venir. Hay un seguro que todo obrero que trabaja en América tiene que sacar, un seguro para cubrirse de cualquier daño. Y yo pedí 5 días de mis vacaciones. Así que se supone que yo estoy ahora en algún lugar, a la orilla de una playa, sin hablar. Cuando hablé con la secretaria del presidente, la señora Chris, y me dice, ¿y qué usted va a hacer allá? Le dije, voy a compartir con mi familia y con los amigos de mi iglesia y voy a predicar. ¿Va a predicar? Sí. Pues entonces tiene que sacar el seguro. Y entonces el presidente le dice, pero a predicar. ¿Y quién le va a pagar los gastos? Ellos. ¿Y quién va a pagar el vuelo? Ellos. Pero, ¿y no son vacaciones? Sí. Pero, ¿y entonces? Y el pobrecito se confundió. Y empezó a decir todos los requisitos que hay que hacer. Porque usted tiene que andar con un seguro desde la cabeza hasta los pies. Y entonces si empezamos a hacer eso, vamos a tener que cancelar esa actividad y dejarlo para el año que viene hasta que todos los seguros aparecieran. Le dije, yo voy a estar con mi familia. Vamos a compartir juntos. Yo no voy con ningún compromiso oficial. Yo voy a compartir con ellos y me la voy a gozar en el hotel también. Y dice, ¿qué usted me quiere decir? Que yo me voy de vacaciones. Son 5 días de vacaciones. Y para mí predicar es un hobby, así que voy a hacer mi hobby. Y eso hizo ella, se echó a reír. Dice, pues no hay problema, vayas. Pero por poquito tenemos problemas. El libro de Job nos enseña que Dios tiene un buen concepto de aquellos que definen o deciden vivir en la santidad. Esta mañana nos quedamos en una parte muy interesante del libro de Job. Nos quedamos hablando y diciendo que el temor a Dios se puede definir. Decíamos en Proverbios 8:13 que el temor a Dios es aborrecer el mal, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Temer a Dios es separarse de lo que es malo. Temer a Dios es comenzar una vida ordenada. Temer a Dios es tenerle una reverencia tal que nos comportamos delante de Él en cualquier lugar, en cualquier punto, entendiendo que donde quiera que estamos, el Señor está presente. Amén. Así que tenemos una vida ordenada, una vida arreglada, porque sea de noche o sea de día, Dios está con nosotros. Amén. Sea en el aire, sea en el mar o en la tierra, Dios camina a nuestro lado. Amén. Una y otras veces, hay personas que han visto otros caminando o andando conmigo cuando en realidad estaba solo. O por lo menos yo pensé que estaba solo. Dios prometió estar con sus hijos y nunca los ha dejado solo. Hay una experiencia que leí una vez en una literatura y que nunca he podido olvidar. Un pastor en un hotel estaba en una convención, en un entrenamiento, y le gustó la idea de que Dios está contigo. Esa mañana se levantó, se arrodilló delante de la cama y oró. Y le dijo: Señor, yo quiero que me acompañes, que siempre vaya conmigo. Me río porque una vez llegué a la oficina y cuando salgo con él, Señor, tengo que viajar mucho. Siempre le digo: tiene que ponerte el cinturón porque si no, el policía me llama la atención. Y yo vengo, crack, y le pongo su cinturón. Pongo la Biblia en el asiento, le pongo el cinturón y me voy. A veces llego a los lugares y se me olvida quitar el cinturón. Y un día me dice un pastor: oiga, porte, digo, dígame, se le olvidó quitar el cinturón, ¿y para qué usted le pone el cinturón al asiento vacío? Digo, no, tranquilo. Pero como él no necesita cinturón, él no se queda y él siempre sale. Y el pastor se arrodilla y le dice: Señor, quiero que vengas conmigo. De hoy en adelante quiero que vaya conmigo a todas partes. Sale de la habitación, abre la puerta y le dice: Señor, sal. Cierra la puerta, llega al ascensor, la puerta del ascensor se abre, detiene la puerta: Señor, entra. Después él entra. Bajan del ascensor, abre la puerta: Señor, sal. Llega a la puerta del restaurante, abre la puerta, le dice: Señor, entre. Y él entra, llega a la mesa y a la silla: Señor, siéntese. Lo sienta y da la vuelta. Viene la mesera. Había mucha gente, había prisa. Y pregunta a ella: ¿ustedes qué van a comer? Número uno. ¿Ustedes qué van a comer? Y ella tiene prisa. Y él dice: bueno, para mí yo quiero. Y le dice lo que quiere para el desayuno. Y le dice ella así: ¿y para él qué tú vas a pedir? ¿Qué usted va a pedir? ¿Qué quiere para él? Y él se sonríe. Dice: ¿para él? Sí, ¿qué va a pedir para él? Por favor. Tenemos mucha gente. Bueno, él no va a pedir nada por ahora. ¿Ok? Y lo mira como que dice: qué raro, este tipo. Bueno, y se va. Al rato viene ella corriendo. Y mira, y lo mira, y le sirve y le dice: y en fin, ¿qué vamos a pedir para él? ¿A dónde está? Dice: no, usted está confundida. Yo vine sola, aquí no hay nadie. Dice: mire, aquí hay mucha gente y estamos trabajando. Pero ni soy loca, ni soy estúpida. Como que no hay nadie. ¿Usted cree que yo soy loca? Se me molestó la camarera. Dice: yo vi cuando usted le abrió la puerta. Y vi cuando él entró, me miró y se sonrió. Usted cerró la puerta. Usted aló la silla y él se sentó. Yo lo miré y dije: oye, este señor se ve diferente. Y usted, vengo y le pregunto qué él quiere comer. Y me dice: ¿qué le pasa a usted? Y la tipa se incomodó. Ahora le hago una pregunta a usted: ¿es real el Señor o no es real? Espere, espere, no sean tan acelerados, espérense. ¿Dijo Cristo que estaría con nosotros? Seamos sinceros, ¿verdad que usted no lo cree? Vamos a ser sinceros. Dejémonos de tontería, ¿verdad que usted no lo cree? No, espérense, espérense, espérense. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Vamos a ser bien sinceros. Dejémonos de hipocresía, vamos a ser sinceros. Yo no vine a pasarle la mano, voy a decirle la verdad a ustedes. ¿Lo creen o no lo creen? Escúchenme, escúchenme. Ustedes lo saben porque la Biblia lo dice. ¿Qué es creer algo? Creer algo a la luz de la Biblia es tener experiencia con lo que uno dice saber. Creer algo es poder relatarle a otro lo que estás viviendo con lo que crees. Si crees en Él, entonces tiene cosas que contar acerca de Él, porque has estado con Él. Yo podría pasarme la vida hablando de mi esposa. ¿Por qué vivo con Esther? Anoche me senté y llegué corriendo y dije, bueno, las llamadas me salen caras de este teléfono, pero le puedo mandar un mensaje de texto que vale 25 centavos. Ta, 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 y empecé a escribir. Y al rato me escribe la negra. Y le escribí a la Cune. Y me escribe la Cune. Y dije, no me aguanto, yo tengo que hablar. Y entonces llamé. Pero la llamé y no la conseguí. Y al rato me llamó ella. Le digo, mira, a mí no me importa que salga cara la llamada, yo necesitaba oírte. ¿Cómo se llama eso? Pero del bueno. Amor del bueno. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Miren, vamos a ver hasta dónde llegamos. Filipenses 2, 12 al 15. Del apóstol Pablo al patriarca Job. Esto es sabroso. Esta partecita es sabrosa. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 15. Ay, quiera Dios que este fin de semana despierte en nosotros el interés de caminar de la mano con el Señor. Amén. Oigan, ¿podemos orar? ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Querido Padre Celestial, querido Dios, querido Señor, usted sabe cuántas cosas han inundado nuestra mente, nuestro cerebro. Usted sabe cuántas cosas el enemigo ha hecho para, Señor, interrumpir nuestra capacidad, nuestra manera de entender las cosas. Usted sabe cómo el enemigo está creando parálisis de los sentidos. Señor, permita que su Santo Espíritu venga a nuestra vida en este momento. Amén. Y ponga en orden y en forma clara nuestra mente. Y fortalezca nuestra voluntad. Que su Espíritu Santo pueda fortalecer nuestro hombre interior. Que su Espíritu Santo pueda llenar de luz nuestro ser. Que podamos vivir, Señor, en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual. Que rechacemos la vida carnal para entonces gozar, disfrutar de la comunión con los ángeles, de la comunión con el cielo, para vivir en esta nueva dimensión espiritual. Oh Dios, despierte cada joven, cada niño, cada niña, cada adulto a esta experiencia hermosa y real con usted. Dios Santo y Eterno, descienda esta tarde a cada persona presente, a cada corazón, a los amigos y amigas que nos siguen en la internet, donde quiera que estén, visítelos, oh Dios. Acompáñelos, Señor. Que su presencia pueda llenar sus vidas, su hogar. Que su bendición sea real en la vida de cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en sus manos benditas, sabiendo que en nosotros no hay nada que valga la pena. Ya no queremos seguir creyendo en usted en una forma intelectual. No. Señor, queremos creer como dice la Biblia, por experiencia, porque camina con nosotros, porque está con nosotros, porque podemos sentirlo, podemos hablar con usted, podemos presentarlos a otros y vivir para la gloria de su nombre. Dirígenos y cuídenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 15 lo siguiente, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Haced cuánto? Todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alabado es el nombre de Dios. Es interesante ver cómo Pablo hace un análisis interesantísimo, profundo, en lo que debería ser la experiencia del ser humano, la experiencia del cristiano. Y todo lo que Pablo escribe lo había experimentado. Todo lo que Pablo dice a los filipenses lo había vivido. Hay una serie de trabajos que tenemos sobre filipenses que llama la atención, porque en la carta a los filipenses el apóstol Pablo presenta todo lo que le tocó sufrir por ser fiel a Dios. Y en ningún momento se quejó. Siempre glorificó a Dios. Sufrimiento y dolor siempre habrá en el mundo, pero el Señor prometió estar con nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6 y los versículos 12 al 15, Dios viene para hablar con Moisés. Y le dice: he visto a mi pueblo cómo sufre, ven, ayúdame a sacar a mi pueblo. Comienzan las protestas de Moisés. Y entonces, al final de la jornada, Moisés le pregunta: ¿y tú cómo te llamas? Le dice: yo me llamo Jehová. Con este nombre se me recordará para siempre. Es curioso y es bueno saber que cuando la Biblia comienza, dice que Dios creó todas las cosas y utiliza el nombre Elohim. Es un nombre plural de Dios. Es lo mismo que la palabra Deidad. Ese nombre Elohim muestra y demuestra la relación íntima y estrecha que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim nos presenta a Dios como el diseñador, creador y constructor de todo cuanto existe. Nos habla del gobierno divino, nos habla de la autoridad del gobierno divino. Sin embargo, el nombre más usado que Elohim es Jehová. Jehová es el nombre que Dios adopta para decir que Él se relaciona con los seres humanos. Y cuando dicen en Éxodo 3:15, con este nombre se me recordará, significa que el Todopoderoso Dios, el Creador del Universo, el que todo lo puede, aquel para quien nada es imposible, promete relacionarse y estar con sus hijos todos los días y en cualquier lugar. Venía a dar una conferencia a Nueva York. Había una neblina muy espesa. Y el evangelista Moody le dijo al capitán del barco: ¿no podría ir un poco más rápido, por favor? Y el capitán le dice: es imposible, esta neblina no nos deja ver y tenemos que ir despacio. Dice: pero yo voy a llegar tarde y tengo que dar unas conferencias. Y el capitán se sonríe y le dice: pues dígale a Dios que quite la neblina. Y le dice Moody: ese es el problema. Dice: sí, si quita la neblina llegamos suficientemente con tiempo para usted dar su conferencia. Ah, pues ahora vengo. Se fue y se arrodilló en el camarote y le dijo al Señor: Señor, necesitamos que esa neblina se quite, tengo que llegar a tiempo. Se levantó de su rodilla, fue arriba y le dijo al capitán: ¿ya puede acelerar? Y el capitán nervioso le dijo: sí, señor. Ya no había neblina. ¿Usted cree eso? No, usted no lo cree. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Me pueden prestar una silla? ¿Ustedes creen que yo puedo sentarme en esa silla sin caerme? No, usted no lo cree. ¿Yo me he sentado en esa silla alguna vez?
No.
¿Cómo lo saben entonces? ¿Entienden? Ahí está la silla. ¿Me he sentado en esa silla alguna vez? No. ¿Cómo usted cree lo que no ha sucedido? ¿Cuándo creyó el pueblo? Cuando Dios hizo las maravillas. Y entonces creyeron a Jehová. ¿No lo dice Éxodo 14:31? ¿Cuándo creyeron? Bien. ¿Quiere Dios tener experiencia hermosa contigo? Sí. Cuando Dios vive en ti, cuando Dios camina contigo, siempre manifiesta su poder en tu favor. Y entonces la gente al escucharte se maravilla porque hay un poder que no es humano que habla y trabaja contigo. ¿Sí o no?
Sí.
¿Me sostiene la silla?
Sí.
¿Lo creen ustedes?
Sí.
No, ustedes se lo imaginan. Lo van a creer después que yo me siente, que así se rompe la silla esta. Una vez estaba un Gaspar Hernández y una silla se rompió cuando me senté. Saltaron los pedazos por todas partes. Chacho, ¿me agarra, me sostiene la silla?
Sí.
Oiga, ¿qué le parece si seguimos así? Gracias, gracias. ¿Verdad que ahora sí creen que la silla me sostiene?
Claro que sí.
Cuando tenemos experiencia con Dios, la gente no nos puede negar la experiencia que hemos tenido. ¿No es lo que dice el apóstol Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que le decimos a ustedes, ¿sí o no?
Sí.
Estábamos en la iglesia de Diamond y hubo una pareja que se impresionaron tanto vergüenza me va a dar que no le dije nada de esta salida. Me dijeron, muy emocionado, él siempre anduvo con el pastor Salim Japas en las campañas que Salim Japas daba por todo el mundo. Y ella es una artista muy cotizada. Se me acercaron los dos y me dijeron, nosotros queremos ayudarle en su ministerio. Cuente con nosotros en cualquier parte del mundo que vaya. Nosotros pagamos pasaje, pagamos hotel, comida, todo. No nos tienen que dar nada. Pero queremos ir con ustedes. Estaba tan emocionado en venir para que se me olvidó. Así que ya se grabó que se me olvidó llamarlo para decirle que vinieran. La próxima vez habrá que llamarlo para decirle que vengan. Cuando la gente ve que es real la presencia de Dios en tu vida, la gente se acerca y quiere cambiar. ¿Sí o no?
Sí.
No es teoría, es la experiencia. ¿Conocía a Job a Dios?
Sí.
¿Había sido fiel Job a lo que sabía?
Sí.
¿Se le reveló Dios a Job? Dijo Job, ahora mis ojos te han visto, ¿sí o no?
Sí.
La vida de Job, ¿verdad que fue diferente después que vio al Señor?
Sí, sí.
La vida de Pablo, ¿verdad que fue diferente después que vio a Jesús?
Sí.
La vida de Jeremías, ¿fue diferente después que habló con el Señor?
Sí.
La vida de Ezequiel, la vida de Habacuc, la vida de David, la vida de tantos, después que hablaron con Dios, su vida ya no fue igual. ¿Sí o no?
Sí.
Entonces tú necesitas esa experiencia con el Señor. Cuando tengas experiencia con Dios, entonces todas las cosas van a ser diferentes. Tu esposa será diferente. Tus hijos serán diferentes. Todo será diferente. Todo será diferente. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo tengo dos adolescentes en casa. En casa no, ya están en la universidad. Están solos. Están viviendo solos en la universidad. La nena en el internado de la señorita y Andresito en el internado de los varones. Pero están solos en la universidad. Todos los días hablamos. Anoche, ahí voy, que sale cara la llamada. Y le escribo un mensaje a la negra linda ahí, y ella me responde. Y le digo a Andrés, oye, aquí hay mucha gente que han preguntado por ti. Y me dice, ¿quién? Porque él es muy específico. Digo, mira, bandido. Preguntó Milena, preguntó Ramón, preguntó María Milena. Empecé a decirle todo lo que ha preguntado. Dice, ah, bueno, ok. ¿Y qué tú estás haciendo? Digo, ya terminé de predicar, ahora me voy a preparar para bañar, para acostarme. Dice, oh, pero ya tiene que ser tarde allá. Digo, sí, ya es bien tarde. Ah, bueno, porque descanse, pues nos vemos mañana. Qué lindo esa comunicación con tus hijos. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Entonces, ¿no quiere Dios comunicarse con sus hijos también? Si yo tengo ese afán de hablar con mi muchacho, ¿no tendrá Dios afán de hablar contigo también?
Sí.
Qué rico cuando te levantes en la mañana y le dices, mi Señor, gracias por darme este nuevo día.
Sí.
A papá Dios le gusta que usted le diga, Señor, no sabe cómo yo te amo. ¿Les gusta a los padres que le digan que los hijos los aman? ¿Cuándo fue la última vez que usted se lo dijo a Dios? Sea sincero y sea honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a orar para darle gracias a Dios por las bendiciones que le ha dado y decirle cómo usted lo ama a Él por ser tan bueno y misericordioso? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cree usted en Dios? Me gustan esos suspiros, me encantan. En el libro de Filipenses, en los capítulo 2, 12 al 15, el apóstol Pablo nos muestra lo que debe ser la disciplina del cristiano. Habla de tres disciplinas. ¿Nos quedan 20 minutos?
No, muchos.
¿15? No, vamos, espérense, no, tenemos que ser sinceros. ¿Cuánto tiempo me queda?
Media hora.
Así que tomo la media hora de María, la hora de aquí, la otra de allá, sumo. Tranquilo, media hora me da. ¿Qué es la disciplina? Pablo presenta tres disciplinas y la vamos a ver un poquito rápido, pero la tenemos que ver. Ahora, ¿qué cosa es una disciplina? Alguien definió la disciplina en estos términos. Haz lo que se debe hacer. Hazlo cuando se debe hacer. Hazlo también como puedas hacerlo. Hazlo de esa manera todo el tiempo. ¿Cómo se llama eso?
Disciplina.
Disciplina. En el diccionario Webster se define disciplina así. Es el entrenamiento que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter. ¿Debe ser el cristiano disciplinado? Es lo que dice Pablo. Una persona que está practicando la santidad es una persona disciplinada. ¿Sí o no?
Sí.
Hacerlo todo decentemente y con orden. La disciplina produce hábitos. Los hábitos son una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Bueno, aquí tenemos a la hermana Di Francisco y a Miguel Di Francisco, ellos son los psicólogos, pero a veces hay que inventar un poco de psicología también para entender el asunto de la santidad. ¿No se constituye el ser humano en un conjunto de hábitos, sí o no, María? Y los hábitos, ¿qué cosa van definiendo entonces? Decía William James, crea una idea, cosecharás una acción. Crea una acción, cosecharás un hábito. Crea un hábito, cosecharás un carácter. Y crea un carácter, cosecharás un destino. Así que nuestro carácter es el resultado de nuestros hábitos. ¿Cómo formamos, cómo hacemos los hábitos? Existen las leyes de los hábitos. Son 30 minutos, me van a apretar el cinturón. Número uno. Inconsciente inexperto. Número dos, consciente inexperto. Número tres, consciente experto. Y número cuatro, inconsciente experto. Cuando las personas están formando un hábito, no tienen idea de lo que quieren. Usted no sabe manejar, no sabe conducir. Así que usted es un inconsciente inexperto, ni sabe manejar, ni sabe conducir, ni le interesa. Su mamá o su papá le dicen, cuando termine la secundaria y vaya a la universidad, te vamos a comprar un carro. Si saca nota de A y B, te compramos un carro nuevo. Pero si son notas así, así, te compramos un carro usado. ¿Empieza a despertarse el interés de manejar?
Claro.
Entonces ya usted es un inconsciente como inexperto. Usted ni sabe manejar, ni sabe cómo se maneja. Así que ahora va a una escuela. Es un inconsciente inexperto. No tiene interés, no sabe nada. Ahora usted llega a la escuela. Es un consciente inexperto. Usted está consciente que quiere manejar, pero está claro que usted no sabe manejar. Está consciente que es inexperto manejando. Usted saca su licencia. Ahora es usted un consciente experto. Ya sabe manejar, le dan su licencia. Pero da lo que los primeros días cuando estamos manejando sudamos y es una tortura. ¿Sí o no? Y ahí vamos. Recuerdo una dama que cuando iba a llegar a una curva para saber cuál era derecha e izquierda, decía, ¿de qué? A ver cuál era la derecha y cuál era la izquierda, compadre. Y le daba la mano derecha y le daba la mano izquierda. A ver por dónde la cosa. Y llegaba a la casa y hacía, ¿sí o no? Consciente, experto. Pero a fuerza de practicar, entonces se convirtió en ¿qué cosa? En un hábito. Y ahora la muchacha sale de la casa, agarra la llave, un teléfono por acá, sí, por acá, y abre con su control remoto. Y como es un carro moderno, no solo abre la puerta, sino que enciende el carro también. Y ahora hay un invento de que usted le da un botoncito y la puerta. Cosa rica, de momento el botón también va a trabajar sobre el carro. Y ella se monta a su carro, cierra su puerta y pasa su cambio y comienza a caminar. Y va manejando y hablando. Sí, pues no, lo que pasa es que él le dijo, no, tú no sabes el chisme primero. Mira, no, lo que pasa ella va manejando un sinnúmero de tráfico y problemas y semáforo y toda la cosa. Y ella va pegada aquí con el chisme que es, sí, no, lo que pasa es que... ¿Cómo es esa mujer ahora? Inconsciente, experta. ¿Sí o no?
Sí.
Y es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos santos, inconscientes, expertos, que en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier lugar, actuemos como personas, hijos de Dios y herederos del reino de los cielos.
Amén.
Que se ve en nosotros la santidad. Usted tiene que ser cristiano, ¿verdad que sí? Sí, para servirle. Ah, yo sabía. ¿Y por qué usted lo sabía? Dicen, ah, yo sabía. Se nota.
Claro que sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no? Compay, ¿sí o no? Pablo dice que hay tres disciplinas. Cosa rica. La primera de estas disciplinas la discutimos allá en Argentina y están en unos DVD, así que la voy a pasar rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo inicia diciendo, por tanto, esta frase conecta dos secciones. Capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo habla de la experiencia de Jesús en su disciplina. ¿Cómo fue la experiencia de Jesús en su disciplina? Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Disciplina? Disciplina, se disciplinó Jesús. Era fácil para Jesús despojarse. Era fácil. ¿Sabe lo que es el que sustenta el universo? El creador del vasto universo. Yo no estoy diciendo de la tierra, estoy diciendo del vasto universo. ¿Sabe lo que es venir a cubrirse de carne y de sangre? Disciplina. Disciplina. Y mire lo que dice Pablo ahora. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice él? Y muerte de cruz. No cualquier muerte. No es solamente una muerte de dolor y sufrimiento. No es solamente una muerte de que te clavan clavos. Eso no es lo más importante. La muerte de cruz era morir como un maldito de Dios. Morir como una persona enemiga de Dios. Morir como una persona sin acceso a la salvación. Morir como una persona aborrecida de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Morir como un desgraciado de Dios. Una persona delante de Dios, rechazada de Dios. Los que eran muertos en maderos, colgados o crucificados, eran muertos de esa manera porque eran malditos de Dios. Cristo murió como un maldito de Dios. Cuando los apóstoles vieron a Cristo clavado en la cruz, entonces se despertaron. Entonces entendieron. Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Hay una serie que acaba de salir del libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 24, que tuvimos en la universidad en Argentina. Yo les ruego, por favor, que traten de ver esa serie. Es un estudio bien hermoso acerca de esos cuatro versículos. Hay una serie que se llama El significado de la cruz. Traten de ver, de oír esa serie también. Oh, nada de esto es comprado, todo es regalado. Tengo entendido que ya se le copió a el pastor Nova, ya gracias a Dios tiene copia de todo esto. Así que en la iglesia, en su página web, me imagino que tendrán un espacio para que ustedes puedan recibir todo ese material. Pero es muy interesante esto, muy interesante. Llama la atención cómo, miren querido, el amor que Dios tiene por nosotros es tan grande y tan profundo que es verdaderamente increíble. Verdaderamente increíble. ¿Ustedes recuerdan aquellas batallas que tuvo Josué cuando... ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Josué capítulo número 8, versículo número 29. Josué 8, 29 dice, y al rey de Hai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Por qué lo colgaron en un madero? Porque ese rey de Hai era enemigo de Dios. Murió como un maldito de Dios, sin ningún derecho a la salvación. Solo a los enemigos de Dios se lo levantaba en un madero. Capítulo número 10, Josué, versículo 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Por qué fueron levantados en madero? Porque eran malditos de Dios. Eran enemigos de Dios y de su pueblo. ¿Cómo murió Cristo? Como un maldito de Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a ti. Disciplina. Disciplina. Hasta lo peor. ¿Por qué gritó, Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me ha desamparado? Entonces yo no entiendo cómo nosotros podemos seguir insistiendo en una vida tan baja cuando se pagó un precio tan alto para sacarnos de esa vida tan baja. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible? Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Muchachos, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no?
Sí.
Y entonces Pablo dice ahora, versículo 12, por tanto, así como Cristo hizo su disciplina, así como Cristo pasó lo que pasó, así como Cristo nos dio el ejemplo, así como Cristo se humilló, así como Cristo pasó esa prueba, así como Cristo caminó de esa manera, entonces, por tanto, por esa razón, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Número uno, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Número dos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número tres, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Número cuatro, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Número 5, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tres disciplinas. Número 1, haré mi parte. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Número 2, dependeré de Dios. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 3. Seré diferente al mundo. Capítulo 2, versículo 4. Háganlo todo sin murmuración. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no?
Sí.
¿Podemos tener hábitos correctos en una vida de santidad? ¿Sí o no?
Sí.
¿Podemos ser inconsciente experto en la santidad?
Sí.
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí
como
yo de Cristo. ¿Había madurado el apóstol Pablo?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Digamos algo de la disciplina número 1. Capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:12. ¿Qué cosa? Ocupaos. ¿Qué significa la frase ocupaos? ¿Qué quiere decir él con esto de ocupaos? Ocupaos, ¿qué cosa dice? En vuestra salvación con temor y temblor. En la palabra griega que aquí aparece, ocupaos significa lleven a cabo, significa ocúpense. Esta frase tiene el significado de trabajar algo hasta su completa finalización. La idea de ocupaos nos hace recordar los trabajadores que tenían que ir al corazón de la tierra para trabajar en las minas. La idea es que en el corazón de la tierra Dios colocó el mineral que se necesita buscar. Dios colocó el mineral allí, pero para poder conseguirlo, los trabajadores tenían que ir al corazón de la tierra a buscarlo. Estaban ocupados buscando ese tesoro, ocupados rescatando ese mineral que Dios había puesto allí. La salvación es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, pero tenemos que ocuparnos en la salvación que Dios nos dio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos que crecer en la santidad? ¿Cruzados de brazos? No, ocupaos en vuestra salvación. Lo que Dios ya le dio, trabájenlo hasta una completa finalización. Dice la sierva de Dios, Dios exige de nosotros que todo aquello que se ha hecho para Él se haga de la manera más perfectamente posible. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no? Por eso me gusta el grupo de personas que trabajamos juntos. Porque ellos saben que debemos hacer las cosas lo más perfectamente posible. Alguien nos decía, ¿y por qué ustedes hacen estos estuches tan lindos y tan perfectos y tan así, si es para regalarlo? No, espérese, lindo el chisme. Un día se acerca una señora, parece que algunas grabaciones no quedaron muy bien, y viene el Efraín y le dice, mire, que esto casi no se oye, y que hay aquí dos que no se oyen bien, y viene a exigirle. Y Efraín la mira y se sonríe y le dice, ah, pues está bien, deme. Y ella cuando le entregue el estuche le dice, Efraín, no se preocupe que le vamos a devolver su dinero. Y se queda ella mirando así, dice, y se ríe una risita nerviosa. ¿Qué dinero lo van a devolver si se lo regalamos? Y después me dice Efraín, me quedé con el estuche de la hermana tal que me estaba diciendo tal cosa. Dije, ah, sí, sí, ¿y hay más? No, no hay más. Dije, bueno, pues no le dé nada. Te lo estamos regalando, querida. Mejor ven humildemente y dice, mire, este no funciona bien, me lo pueden cambiar. ¿Qué es lo que está exigiendo si te lo regalaron? ¿Ven por qué me gusta regalar la cosa? ¿Qué usted puede exigir si yo solo regalé? Llegué a una casa y tenían una montaña de casetes. En ese tiempo eran los casetes y tenían polvo. Y eran regalados. Y le digo, oiga, hermana fulana, sí. ¿Y todos estos casetes son suyos? Dice, sí, tengo como 85. Digo, ¿y qué usted hace con ellos? No, ahí los tengo. ¿Y usted los oye? Lo he oído casi todos. Digo, ¿usted se acuerda que se los regalamos? Sí. Si yo vengo la próxima vez y veo que tienen polvo, me lo voy a llevar todo porque siguen siendo de nosotros. Se los regalamos para que los oigo los use. ¿Verdad que eso es justo? ¿La santidad te la dieron para que la guarde?
No.
¿Para qué cosa?
Para que la use para compartir.
La senda de los justos es como la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día debemos crecer en la gracia de Dios. ¿Verdad que los que cantan deben practicar y ensayar su voz? ¿Ustedes se creen que esta negrita va a estar aquí con ese? Si no, ensayar. ¿Está loco? Esa tiene que fajarse a practicar, ¿o no? Esa es la vida cristiana. Yo dije, yo la negrita la tira duro. Hábitos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Aquí aparece una palabra muy interesante. Primera de Timoteo 4:7. Una palabra que se usa mucho en estos días. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, haz como yo hice. Timoteo, fájate duro, Timoteo. Primera de Timoteo 4:7 dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué dice ahora? Ejercítate para la piedad. La palabra o el verbo ejercitarse es gimnos, de donde viene la palabra gimnasio. ¿A qué vamos los gimnasios? ¿Sí o no? Y Pablo le dice, mi negro, a ejercicio en la piedad. Métele duro a la piedad, pero ejercítate en la piedad. Ejercítate en la santificación. Porque si lo haces cada día, si lo practicas cada día, si le da duro cada día, la gente verá que en tu vida se refleja la presencia y la bendición del Dios Todopoderoso. Ejercítate. Proviene del griego gimnos, de donde deriva nuestra palabra gimnasio. Este mandato de Pablo tiene el aroma de los Juegos Olímpicos. Les digo a sus discípulos que la vida piadosa solo vendría a través del sudor espiritual. ¿Del sudor cómo?
Espiritual.
Nadie puede serse santo sentado en una silla. Y el santo de Jehová se hace santo en medio del fuego. ¿Caminemos con Dios?
Sí.
Es de lo que queremos hablar mañana en la mañana, si Dios lo permite. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Mire lo que dice Pablo. Filipenses 1, 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu. ¿Y qué dice ahora? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es combatir? Pelear. Pelear. La peor batalla que tenemos es con nosotros mismos. La más grande victoria no es vencer a otro, aunque se llame Goliat. La más grande victoria es vencerse a uno mismo. David venció a Goliat, pero no se venció él mismo. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Yo le tengo algunas preguntas a David cuando lleguemos al cielo. Son muy feas, muy crueles, muy duras. ¿Notan en la Biblia que le vino desgracia a la familia de David por su pecado? ¿Y usted cree que quedará impune el que vive pecando contra Jehová? Mi dolor es que el pecado no se queda en él, sino que también los que vienen detrás de él quedan afectados por ese pecado. A mí me gusta Dios, porque en este momento usted puede decir, basta ya. Y de aquí en adelante, traer bendiciones a su descendencia. ¿No dice el Señor que bendice los hijos, los nietos y los bisnietos? Entonces, ¿por qué no comenzamos la bendición de nuestra familia hoy? Son promesas que le reclamo a Dios todos los días. Señor, usted sabe que nosotros comenzamos juntito, ¿eh? Sí, mi negro. Ahora me tiene que cuidar los muchachos. Sí, y mis nietos también, sí. Y los bisnietos sí los llego a tener. No te preocupes, ya lo tengo aquí en el libro de memoria, no se me olvida. Cosa linda. Papá Dios es un caballero, Papá Dios fiel a sus promesas. Dios no miente, ni engaña, ni falla, ni anda con doble... No. Dios es claro. Camine derecho con Él. Me encanta cuando me dice, ¿qué tú quieres? Yo no quiero nada. ¿Qué tú necesitas? ¿Verdad que casi siempre tenemos una lista larga de peticiones a Dios? Lo que más le gusta cuando usted pide para otra persona. A Dios le encanta eso. Que usted pida para otra persona. Aunque usted necesite, pídale para otra persona. Hágalo diariamente. Es más, ¿quieren que le diga un secreto? Cuando se arrodillen a orar, no pidan nada para ustedes. Espere que Él le pregunte. ¿Y para ti qué quieres? Cosa rica. No. Pero tú necesitas tal cosa. Ah, pero si tú lo sabes, ¿para qué quieres que te lo pida? Porque no. Fachula. Estos días pasados le dije, oye, Señor, me dice, dime, mi negro, necesito unas camisas. ¿Y cuántas camisas quieres? ¿Como 3 o 4? Las camisas buenas que uno usa son caras. Y fui con mi esposa a una tienda. Y me dice este, gordo, ven a ver esto. Digo, ¿qué? Mira, las camisas de 20, $25. Gordo, esto no puede ser. Digo, ¿qué es lo que pasa? Mira, tan especial. ¿A cómo? A $3. Digo, ¿a cómo?
No creyó.
Sácala toda la que sea en 17.5. Cuando llegamos delante del tipo, en el counter, que ve este reguero de camisas blancas, toda blanca. Y dice, me pregunta él así con cara como de medio tonto, dije, ¿y se la van a llevar todas? Le dije, no hay más de ese número. Dios es Dios.
Amén.
Como a las 4 semanas volvimos, olvídese, jamás ha vuelto el especial.
Fue para usted, especialmente.
Jamás. ¿Es real Dios?
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
Eso es lo que la gente creerá cuando tú le digas lo que tú estás viviendo con Él. La gente está harta de tantas palabras. La gente está cansada de tanta teoría. La gente quiere vivir como tú vivas la experiencia religiosa, la disciplina cristiana. Ejercítate en eso, vívelo, y la gente te creerá. La gente te creerá. Voy a muchos lugares y viene la gente y me saluda y me abraza y me dice cosas. A veces ni me acuerdo quiénes son. Ah, que en el año tal, que en el año cual. Oh, sí, Dios, Señor, ayúdame a recordarme que no me acuerdo para nada. Y al rato, ah, sí, tú eres fulano, sí, y ahí viene la memoria. Algunos me agarran y me dicen, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, perdóname, no. En tal año, en tal lugar, tal... Oh, y tal cosa, sí. Oh, sí, ahora me acordé. Pero yo no tengo que acordarme. Lo bueno es que Dios sí se acuerda.
Amén.
Ustedes no necesitan más teología. Pero ¿verdad que se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no?
Sí.
La gente ya no quiere más palabras. La gente quiere ver a Jesús en la vida tuya. La gente quiere conocer a Jesús en tu vida. Cuando te trata, cuando te saluda, quiere saber que se conoció con Jesús. Llegué a la ciudad de Nueva York a una tienda de productos de salud, un health food. Roberto Acosta y un doctor, no recuerdo el apellido, eran socios. Y Roberto le insistía al doctor, quiero que conozca al pastor, quiero que conozca al pastor. Y entonces vamos a la tienda. Me dice, espere que tiene un paciente el doctor. Sale el paciente y entramos. Y él se levanta de su escritorio y pasa al frente. Un tipo de estos tipos que han puesto su corazón en las cosas de Dios. Y me mira, y yo lo miro. Y cuando se me acerca y viene y me da la mano, y nos agarramos de la mano. ¿Usted ha visto cuando usted agarra un cable de alta tensión? Casi... ¿Qué pasó? No se me vayan de ahí. Mira cómo se asustaron. Y me suelta la mano. Y dice, ¡varón de Dios! El tipo se alarmó. Hasta yo me asusté porque sentí el corrientazo. ¿Sabe la gente cuando usted está caminando con Dios? ¿Sí o no?
Sí.
Ejercítate. Ejercítate en la piedad. Ocupado significa trabajar algo hasta su completa finalización. Explotar lo que Dios ha obrado. Ahora la pregunta, ¿por qué debemos hacerlo con temor y temblor? Número uno, ¿corremos el peligro de perdernos, sí o no?
Sí.
¿Es una posibilidad perdernos, sí o no?
Sí.
Entonces tenemos que ocuparnos en la salvación con temor y temblor, porque podemos perdernos. Número dos, muchos por descuido se perdieron y nos puede pasar lo mismo. Ahí no hay personas en la iglesia que se descuidaron, se fueron de la iglesia, se descuidaron, se murieron y ya se perdieron. ¿Sí o no? Te puede pasar a ti también. ¿Quién dijo que a ti no? Por eso debemos ocupar nuestra salvación con temor y temblor. Número tres, hay peligro de que si esta oportunidad pasa, no tengamos otra igual. La muerte nos puede sorprender, ¿sí o no? Entonces ahora ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ahora, tú no sabes si estarás aquí mañana. Estaba terminando un funeral en la ciudad de Santiago. Y en el funeral, no sé por qué se me ocurrió decir, con una pena profunda en mi corazón, en este funeral hay muchas personas jóvenes, muchachas y muchachos. Y entonces me dio como un dolor en mi corazón tan grande que dije, ¿y quién sabe si aquí está presente el próximo funeral que tendremos que hacer? ¿Por qué no se entregan ahora al Señor? ¿Por qué no aceptan el llamado del Señor hoy? ¿Por qué no arreglan su vida con Dios hoy? Y empecé a decirlo con un dolor tan grande. Y entonces, sin darme cuenta, en medio del funeral, le hice un llamado a la gente y los jóvenes pasaron al frente. Había una muchacha, hija de una tía del muerto de esa ocasión, que se sorprendió que su hija, que no tiene nada que ver con religión, pasara al frente llorando. Cuando el funeral terminó, le cuenta a la mamá, mami, cuando ese hombre habló, yo sentí algo tan poderoso que adentro de mí me decía, por favor, pasa al frente. Por favor, hazlo. Y era algo tan fuerte, mami, que yo tuve que pasar al frente. Mami, me dio como un miedo, como si yo hubiera estado lejos de Dios y perdida. Y ahora yo siento la necesidad de acercarme a Dios, mami. Tres días después me llamaron. Murió en un accidente. Una muchacha de 22 años.
Bueno, pero
¿por qué tenemos que ocuparnos con temor y temblor? Porque usted se puede morir en cualquier momento.
Sí.
¿Qué es lo que le pasa a usted? Highlander, Highlander. ¿Tenemos con Highlander? Highlander. Me concuento, amiga, de Highlander. Highlander. Número cuatro. Hay muchas tentaciones en el mundo y si lo permitimos, nos pueden hacer caer. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? Entonces, como hay tantas tentaciones, tengo que ocuparme ahora con temor y temblor. ¿O no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
A mí me llena de gozo a veces cuando hablo con mis hijos. Son muy despiertos, son muy inteligentes. Y entonces, estaba hablando con la negrona. Le dije, bueno, mi negra, ustedes ya están lejos de la casa y bueno, podrían vivir como les dé la gana. Yo creo que hicimos como padres lo que nos correspondía hacer, pero ahora ustedes tienen que enfrentar la vida por ustedes mismos. No estamos ahí, pero estamos a su disposición para ayudarles, pero ya es la vida de ustedes. Y que esa cosa chula me dice, papi, ¿tú te crees que uno puede hacer cosas malas? ¿Y cómo uno te ve la cara a ti? Cosa rica, papacito lindo. Pues yo prefiero morirme. Porque imagínate, ¿cómo? Pero tú estás loco. ¿Me están entendiendo? Pero ¿y quién soy yo? Como decía aquel señor, un perro muerto. Y si la negra se siente así con su papá, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros con Dios? ¿Ustedes me están entendiendo?
Sí.
Nos ama el Señor.
Sí.
Está pendiente de nosotros.
Sí.
Papá Dios es tan rico y tan dulce y tan interesante que está a cada paso contemplando y siguiendo nuestros pasos y viendo cómo enseñar, cómo bendecirnos, cómo ayudarnos, cómo apoyarnos. ¿O no?
Sí.
Entonces nosotros somos tan tontos y tan descuidados que despreciamos ese amor tan lindo y tan profundo que nos tiene el Señor. Me gusta ir a los hospitales. Y más cuando la gente se está muriendo. Porque ya las esperanzas se fueron. Estamos en un seminario para maestro del departamento infantil. Terminamos el seminario y viene una persona y me dice: mire, hay una señora de Houston que tiene un problema hepático y se está muriendo. Y andan buscando un pastor adventista y no aparece. Digo, ¿cómo esa mujer de Houston vino a morirse aquí? Dice, vino a visitar a su hermana y le dio la crisis y ahí la tienen. Pues yo voy. Llegamos al hospital, estaba el esposo, las hijas que habían venido, toda la familia. Cuando fuimos a cuidados intensivos, la señora estaba completamente amarilla. Se veía fea, los ojos amarillos, pero una cristiana, mire. Dios la bendiga, esa negrona, una cristiana, pero de verdad. Y cuando entro a la habitación, me mire y se sonríe y me dice: ¿usted es el pastor adventista? Sí, hermana, para servirle. Dice: gracias por venir. Y entonces le dije: ¿cuáles son sus planes? Y se ríe y me dice: mis planes son morirme. Digo, lo mío no. Y el esposo me mira, porque eso tengo ese problema. Cuando yo veo una gente que se está muriendo, yo no me hablando, me molesto. ¿Es la muerte el plan de Dios?
No.
Entonces, ¿por qué usted se rinde tan fácil?
Oh.
Y le dije: vamos a orar. Si usted se tiene que morir, se va a morir. Pero si no se tiene que morir, no se tiene que morir. Y se ríe la señora. Y me dice: usted es raro. Sí, porque la tipa ya va, se está que se va. Que se va amarilla, rara, los ojos amarillos, pero rara que estaba la señora. Y viene el esposo y le digo: así que vamos a agarrarnos de la mano. Pónganse de aquel lado. Deme la mano. Le agarré una mano, agarré la mano y el esposo. Digo, si usted está de blandito, se va a ir para allá afuera. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿No es Dios todopoderoso? A ver, ¿sí o no?
Sí.
¿Usted no tiene poder y autoridad de Dios para que las cosas ocurran?
Sí.
Entonces, ¿por qué no hablamos y actuamos de esa manera? Y entonces, de aquí va a orar todo el mundo. Y le dije a la que estaba al otro lado: mire, va a orar usted, todo el mundo va a orar. Y después usted, entonces me va a tocar a mí. Sí, como no, comienza la otra. Señor, tú sabes. Bueno, y oró. Y todo el mundo que ponla de... Todo el mundo lo que oró fue: ponla a descansar en paz, que se muera sin dolor. ¡Qué desgracia! ¿Ven lo lindo que es conocer a Dios? Estamos hablando de la muerte y mira cómo se ríen. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
Alabado sea el nombre de Dios. Sí, la mujer se iba deprimiendo. Y cuando terminaron todos, dije: ¿qué problema este? Entonces le dije a la señora: oiga, ahí mismo abrí mis ojos y le dije: oiga, señora. Y dice: dígame, pastor, ¿usted también va a orar como todos estos? Dice: no, pastor, déjeme orar a mí ahora. Digo: pues ore, que después de usted me toca a mí. Y ella comenzó a decir: Señor, perdóname por ser tan incrédula. Yo sé que tengo una cirrosis hepática y me estoy muriendo, pero tú estás por encima de la muerte. Tú eres el Dios todopoderoso, como dice el pastor. Y comenzó a decir todo como dice el pastor. Yo no he dicho nada. Terminó la doña y entonces oré, oramos todo, terminamos y le dije: nos vemos pronto. Y dice el esposo: no, pero los médicos dicen que esta noche se muere. Digo: mire, sáquelo de la habitación ahí. Era domingo. No fui para mí. Ah, le di el teléfono de la casa y me fui. Llegó el lunes y la mujer ahí. Llegó el martes y la mujer ahí. El miércoles me llaman. Llama a la señora. Yo no estaba en casa, gracias de que no estaba. Dice mi esposa: te llamó una señora del hospital. ¿Y qué dijo? Que se fueron para Houston. Digo: ¿y entonces? Que los médicos no saben qué hacer. Digo: ¿cómo que no? Dice que no, que mejor la mandaron para su casa. Porque ellos dicen que no entienden lo que está pasando. Digo: ¿pero y qué fue? No, que está reaccionando positivamente. Ella estaba tan contenta y tan feliz que nada me dijo: dígale al pastor que la cosa funcionó.
¿Funciona Dios? Si usted vive experiencias como esas, ¿cómo usted puede quedarse callado? Si vive experiencias así, ¿cómo? La pregunta que me hago: si tenemos un Dios todopoderoso, ¿cómo lo mostramos? Eso es lo que importa. Eso es todo lo que vi. A mí no me lo contaron. ¿Cuál es la oración típica? Señor, consuela de la tarde, bueno. ¿Qué es la vez? ¿La que ha puesto Dios para sanar el enfermo? ¿Resucitar el enfermo? ¿Sí o no?
Sí.
Lo que nos falta es eso. Santidad. Necesitamos apartarnos para Cristo.
Amén.
Y lograremos la santidad.
Amén.
Una más. No se apure que ya voy a venir a cenar. Me faltan dos disciplinas. Mejor dejemos esa dos disciplinas tranquilo. La segunda. Bueno, sigan así, digan así siempre. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, ocúpate en tu salvación, pero recuerda que el poder te lo da Dios. Que quien hace las obras es Dios. Que quien hace las maravillas es Dios. Dios te promete, Dios se compromete a hacer en ti lo que tú no puedes hacer. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice que Dios te santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. Que fiel es el que lo promete, el cual también lo hará. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice que Dios va a limpiar tu cuerpo, que Dios va a cambiar tu corazón y Dios va a ungirte con el Espíritu Santo para que tú camines y hagas conforme a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos. Dios mismo se compromete a crear y hacer en ti lo que tiene que hacerse para que viva una vida de santidad. Y si Dios se compromete, y si Jesús se compromete, y si el Espíritu Santo se compromete, y si todos los ángeles están de tu lado, ¿por qué no lo haces tú también? ¿Por qué no podemos ser santos si todo el poder del cielo y todo el cielo se ha comprometido en nuestra santidad? ¿Por qué todavía no lo somos? ¿Cuántos días tiene Lázaro muerto? ¿Lo resucitó Jesús? ¿Cuántos días tienes tú muerto? Hay muertos físicos y hay muertos espirituales. El Señor sabe levantar los muertos espirituales. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos de Ezequiel? ¿Lo resucitó el Señor? ¿Le dio vida al Señor? ¿Lo levantó el Señor? ¿Hizo un ejército el Señor? Yo tengo un sueño, no como el de Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Yo espero, Dios, que si Él no me deja ver su venida en las nubes de los cielos, que antes de yo morir, ver el anhelo de mi vida. La sierva de Dios dijo que vio un ejército de hombres y mujeres revestido de santa consagración, con el rostro brillante de la luz que emana de Dios, anunciando el Evangelio por toda la tierra. Yo quiero ver ese día.
Amén.
Hace casi 30 años que estoy aguardando ese día. Yo sueño ver ese día. Yo anhelo ver ese día. Le pido a Dios que no me deje morir sin ver ese día. Esos hombres, esas mujeres, revestidos de santa consagración, anunciando el Evangelio de Cristo Jesús. Miren, mejor dejemos esta tercera disciplina para mañana en la mañana. Sí, sí, espérense, tranquilos. Miren, tranquilos. Mañana tenemos un desayuno, un devocional en la mañana, ¿verdad que sí? A las 6, puede ser a las 5:30. Venga, a las 6, tranquilos. Esta tercera disciplina tiene un juego de palabras y yo no quiero más. Hay palabras muy claves que aparecen en esta tercera disciplina. El asunto de la predicación del Evangelio lo he tomado muy en serio. Porque no me gusta contar lo que los hombres dicen de Dios. Me gusta enseñar lo que Dios le dice a los hombres. Porque he visto donde quiera que he estado cómo el poder de la palabra transforma vidas y corazones. Y cómo hay cambios en la vida. Solo le voy a dar las palabras y luego entonces mañana la podemos estudiar. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, La palabra interesante allí son murmuraciones, la palabra quejas. La gente vive quejándose. Y las quejas, lamentablemente, tienen una connotación muy triste y dolorosa en la presencia de Dios. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra sencillos, inocente, es una palabra de un significado maravilloso. 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 No te quejes, pero sé sencillo, inocente. La palabra es sabrosa. Es una palabra que mientras los demás se la coman a gusto tiene. Una palabra jugosa en el lenguaje de la teología. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual, la frase maligna y perversa. Hay una palabra interesante allí que es la palabra escolía. De donde viene la palabra escoliosis. ¿Han visto la escoliosis? ¿Lo que es la escoliosis, verdad? La columna con desviada. La persona tiene una conducta desviada. Pero cuando dice maligna y perversa, cuando combina los dos términos, es una conducta que ya no se arregla. La humanidad está dañada completamente. Entonces Dios tiene que crear un nuevo ser.
Amén.
Linda esa disciplina, ¿sabes? Creo que ya le vendí el producto lo suficiente como para que vengan del banco. Quisiera terminar haciendo una pregunta. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes entonces que podemos vivir una vida delante de Dios transparente? Una vida que glorifique a Dios sin queja. La palabra queja viene de una palabra griega que significa refunfuñar o rezongar. Los israelitas convirtieron la queja en un deporte olímpico. Se quejaron en el Mar Rojo cuando vieron los carros de los egipcios que los perseguían. Éxodo 14, 10 al 12. Se quejaron en Mara cuando las aguas se volvieron amargas. Éxodo 14, 15 al 24. Se quejaron en el desierto cuando no tenían comida. Éxodo 16, 3. Se quejaron en Refidim donde no tenían agua. Éxodo 17, 3. Se quejaron en Cades Barnea porque los espías informaron la presencia de gigantes en la tierra. Número 14, 2. Moisés les dijo que sus quejas eran un ataque contra la bondad de Dios. Éxodo 16, 8. Pablo utilizó estas experiencias de los israelitas para exhortar a los creyentes en Corinto de que no se quejaran. ¿Se quejan los cristianos, sí o no? Versículo 15, la palabra inocente significa puro o no mezclado. Se usaba para describir el vino que no había sido diluido o las joyas que no tenían aleación. Se la traduce con la palabra sencillo en Romanos 16, 19, donde Pablo les dijo a los romanos que quería que fueran inocentes para el mal. Jesús usó la palabra cuando les dijo a los discípulos que debían ser sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Dicha conducta inocente y sencilla debía vivirse ante un mundo que se describe como torcido y depravado. Cuando Pablo describió su mundo como torcido, utilizó la palabra escolía. Es de esta palabra donde viene la frase escoliosis. Y cuando él agrega esto al término descriptivo perverso, habla de lo que está permanentemente desfigurado o deformado. Ese mundo está completamente acabado. En medio de un mundo como ese, el creyente no solo debe existir, debe brillar como una luz y ofrecer a los hombres la esperanza de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando la gente te contempla, debe notar en ti que eres una persona especial. Juan nos dice que Jesús fue la luz de la humanidad. San Juan 1, 4, versículo, capítulo 1, versículo 5. Jesús dijo a los discípulos que ellos eran la luz de la humanidad. San Mateo 5, 14, 16. Pablo recordó a todos los cristianos lo que dice Efesios 5, 8. ¿Qué dice Efesios 5, 8? Estoy dando un resumen de esto porque el día de mañana es corto y hay mucho que decir mañana. Porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa?
Tinieblas.
Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice ahora?
Andad
como hijos de luz. Alabado sea el nombre de Dios. Si somos apartados para Cristo, ¿qué lograremos? Y la gente lo notará en nosotros. El trato de la gente con nosotros. Si antes tú eras una persona lujuriosa, la gente va a notar cierta pureza en tu vida y en tu conducta. ¿Sí o no? ¿Tiene poder Dios para cambiarnos completamente? Jonathan Edwards, que vivió a comienzos de 1700, fue una de las figuras clave en la historia intelectual de Nueva Inglaterra. Se convirtió a los 17 años y murió por los efectos de una inyección de viruela a la edad de 55 años. Aún es ampliamente admirado y leído por su valentía intelectual y su piedad. Un biógrafo opinó acerca de su vida de esta forma. ¿Qué cosa linda? Escribió el biógrafo. Jonathan Edwards es importante no solo por su visión pastoral, su santidad personal y su intelecto brillante. Él es uno de los pocos en la historia de la iglesia que parece haber obtenido una casi perfecta integración del corazón y la cabeza. En ninguna parte de su vida ese equilibrio entre cabeza y corazón fue más evidente que en su disciplinado compromiso hacia la santidad personal. ¿Disciplinado compromiso hacia qué? La santidad personal. Oiga ahora, muchos más que sus contemporáneos, Jonathan Edwards creía que la salvación y la santificación pertenecían por completo a Dios, pero también comprendía su propia responsabilidad. Solía tomar resoluciones. Una de ellas fue, escribió él, he resuelto nunca hacer algo que temería hacer si fuera la última hora de mi vida. ¿Oyeron eso? ¿La leemos, señor?
Sí.
Dice la frase de Jonathan Edwards: he resuelto nunca hacer algo que temería hacer si fuera la última hora de mi vida. ¿Qué haría usted si sabe que es la última hora de su vida? Una pregunta con la que quiero terminar. ¿Se atreve a hacer suyo este postulado de Jonathan Edwards? Póngase en pie conmigo si se atreve a hacerlo suyo. He resuelto nunca hacer algo que temería hacer si fuera la última hora de mi vida. ¿Es hermoso esto? ¿Sí o no? Podemos orar. Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia tenida hoy en su día santo. Gracias, Señor, porque usted confía en nosotros. Padre querido, mire, perdone nuestras faltas y pecados. Señor querido, perdone nuestro descuido. Usted es tan bueno, Señor, tan grande, tan dulce, tan tierno, tan amoroso. ¿Cómo explicar su amor sacrosanto, su cuidado tierno, su paciencia amable? ¿Cómo explicar todos estos años de espera? ¿Cómo explicar, oh Dios? ¿Cómo explicar? Hoy venimos delante de usted sin ningún mérito personal, sin alegar nada. No venimos a pedirle nada, Señor. Solo venimos a decirle gracias por ser un Dios tan bueno. Pues ser un Dios tan amante y amoroso. Nos sentimos felices de tener un Dios tan grande, tan bueno, tan santo, que a pesar de ser lo que somos, quiere que le llamemos Padre, aunque no merecemos ser sus hijos. Hoy, con nuestros labios impuros, queremos bendecir su nombre, Señor. Queremos alabar, glorificar y bendecir su santidad. Nosotros le amamos, Señor, aunque con un corazón corrompido. Nosotros le alabamos, aunque con labios defectuosos. Nosotros queremos estar con usted, aunque no hay nada bueno en nuestra vida.
nos acogemos a su gracia y a su amor.
Amén.
Y ahora, Dios, ponemos en sus manos a estas damas y caballeros, a quienes usted le ha dado una vida más larga y han podido ver sus hijos y sus nietos. Bendígalos, Señor, en esta parte de su vida. Sea con ellos. Sosténgala en medio de sus pruebas y dificultades. Oh Dios, en medio de sus incomprensiones. Cuando los hijos no nos entienden, cuando los nietos le reclaman, sosténgalo, Señor. Ayúdele a cargar sus bendiciones, sus defectos, sus errores. Pero sosténgalo con su mano poderosa. Y cada uno de ellos, Señor, pueda alabar, bendecir y glorificar su nombre. Y pronto, Dios, muy pronto, cuando usted venga en la nube de los cielos, usted, Señor, muéstrale a ellos, sus hijos y nietos, salvados, rescatados y redimidos para la eternidad. Bendito sea Dios. Nuestra familia la dejamos en sus manos. Nuestra vida también. En el nombre santo y bendito de Jesús.
Amén.
Amén, Señor.